Red Radio Universidad de Guadalajara, en coproducción con el Centro Universitario del Sur, presenta Vida Q-Sur. Entérate de las actividades más importantes, nuestros eventos, conferencias, actividades culturales y el trabajo que hacemos a favor de la comunidad. Esto es Vida Q-Sur. Bienvenidos.
Muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de Vida Q-Sur. Soy Lenin Aceves y los saludo desde las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara, aquí en el Centro Universitario del Sur, para acompañarle durante esta hora con los contenidos que tienen que ver con este centro universitario, estas actividades en materia de docencia, investigación y extensión de la cultura. Agradecemos a Víctor Muro Arellano, la Dirección Regional de Radio Universidad aquí en Ciudad Guzmán. En los controles se encuentra a César Andrade y en este micrófono le reitero mi nombre, soy Lenin Aceves. También le recuerdo nuestros medios de contacto para que usted nos deje sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias. Para esto tenemos dos líneas telefónicas, el 341-413-3345 y el 800-701-3044. En Facebook también usted puede seguir la transmisión de esta emisión. Ahí nos encuentra como arroba radio, como Radio UDG Ciudad Guzmán. Y también le recuerdo el Facebook del Centro Universitario del Sur, Q-Sur-UDG. En Twitter con el usuario arroba Radio UDG y el del Centro Universitario arroba Q-Sur-UDG. ¿Y qué le parece si le presento los contenidos de esta emisión? Invita a Q-Sur al 12 Festival Cultural de Día de Muertos en Casa del Arte. Fortalece la institución las acciones de prevención contra el dengue. Brinda el Programa Institucional de Tutorías diversos talleres para apoyar a los estudiantes. Y prepara la Universidad de Guadalajara un programa de actividades por el 25 aniversario de la red universitaria. Y le damos la bienvenida al maestro Hugo Rodríguez Chávez. Él es profesor del Departamento de Artes y Humanidades y también forma parte de este comité organizador del Festival Cultural de Día de Muertos. Hugo, bienvenido a Vida Q-Sur.
Muchas gracias, Lenin. Buenos días y buenos días a todos nuestros radioescuchas.
Buenos días, Hugo. Hugo, para iniciar, este Festival Cultural ya tiene una trayectoria, ya en esta ocasión hablamos del 12 Festival. Que nos platiques un poco cómo es que surge este festival y, cuál ha sido precisamente la respuesta de la comunidad, universitaria, de esta festividad.
Bueno, este festival nace, te voy a comentar, la idea del festival nace o se remonta al 2001, uh-huh, cuando el profesor Carlos Benavide, a partir de la materia de folclor regional y gastronomía, empieza a trabajar con los estudiantes acciones para recuperar algunos elementos patrimoniales de México, y uno de ellos fue el Día de Muertos. Uh-huh. Entonces, en diferentes espacios, Casa del Arte y Q-Sur, se empezaron a generar acciones. Pero bueno, no es hasta en el 2007 aproximadamente que se retoma esta idea por una egresada del Técnico Superior Universitario en Turismo Alternativo, que en ese momento ya era parte del programa educativo como docente, y a través de la materia de patrimonio cultural hace una identificación de que es una actividad interesante, una actividad que se habla de recuperar, de identificar las tradiciones y costumbres mexicanas, que son muy interesantes y son muchas, y que en particular ya había una trayectoria, ya había un conocimiento de lo que es el Día de Muertos, y se empieza a trabajar desde el colectivo de la Academia de Cultura y de programas educativos como periodismo, desarrollo turístico sustentable y letras hispánicas.
En sus inicios, pues bueno, era un festival con algunas actividades, con altares de muertos, con la pasarela de Catrines y Catrinas, y que poco a poco ha ido incorporando otras convocatorias y otros elementos, ¿no? Y hay algunos, pues bueno, como los videominutos que se han incorporado también en estos últimos años, Hugo.
Sí, esa es la riqueza de trabajar desde una plataforma como el Departamento de Artes y Humanidades, donde se conjuntan las ideas y que gracias al apoyo de todos los docentes, las ideas que tienen de ir reformulando este festival, pues le dan también una condición de ir enriqueciéndose, podemos decir, ir mejorando día con día. Y bueno, en esta ocasión te puedo mencionar que tenemos 7 convocatorias y bueno, y otras actividades que están integradas en un programa de trabajo.
Así es, este festival en esta ocasión se realiza por completo en Casa del Arte y pues bueno, será del 28 de octubre al 2 de noviembre, y que nos platiques precisamente algunas de las actividades, Hugo, que habrá.
Bueno, les comento que en esta ocasión todo nuestro festival se va a llevar a cabo en Casa del Arte. ¿Por qué? Porque también queremos que la comunidad en general nos visite. Las actividades están abiertas tanto para la comunidad universitaria como el público en general, y va a ser muy importante que revisen dentro de la página de CUSUR el link o el banner del Festival Cultural de Día de Muertos, porque ahí ya están publicadas algunas de las convocatorias. Entonces, pues hay que revisarlas y hay que ver cuáles son los elementos que están solicitando. Y bueno, en esta ocasión tenemos del día 28, como tú mencionas, de octubre al 2 de noviembre, actividades, algunas que son pues físicas, que automáticamente nos llevan a Casa del Arte como escenario, y otras que, bueno, las hacemos, pero que son prácticas de campo de las unidades de aprendizaje de diferentes programas educativos.
Así es. El programa inicia precisamente el lunes 28 de octubre con el montaje. Siempre hay un montaje, pues, en honor, ya sea algún integrante de la comunidad que falleció, pues, digamos, de un festival a otro, o algún... alguna persona que tenga alguna vinculación con la institución, ¿no? En esta ocasión, ¿quién será a quién se dedicará este altar monumental?
Bueno, en esta ocasión vamos a presentarlo a Fernando del Paso. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra comunidad universitaria, pero también es parte, tuvo un vínculo muy cercano con el Centro Universitario del Sur, y en particular con la carrera de Letras Hispánicas. Realmente él es el padrino de la licenciatura en Letras Hispánicas de este centro universitario.
Así es, además de que, bueno, fue director de la biblioteca iberoamericana, la Octavio Paz, ¿no? Y que, pues, en diversas ocasiones, ya lo mencionaba Hugo, pues visitó precisamente este centro universitario. Y pues a partir del montaje habrá pues toda una serie, ¿no? Y una realización de actividades en torno pues a todas estas convocatorias, que son precisamente la de Altares de Muerto, Camposanto, Videominutos, el de Calaveras.
Pasarela de Catrines y Catrinas, bueno, lo mencionaste, ya se llama Rincón Poético, el de Calaveras, Calaveritas, y también vamos a tener otras que están identificadas para algunos programas educativos, como un concurso de fotografía con relación a la tanatología, uh-huh, que están trabajando los alumnos de psicología, y que van a hacer después su misma exposición de fotografía.
Perfecto, pues esas son las convocatorias. Hugo, ¿por qué es pues importante reflexionar y que la comunidad universitaria, la comunidad en general, pues bueno, participe de esta actividad que, a final de cuentas, pues bueno, es un patrimonio intangible, ¿no?, de la humanidad, y que, bueno, digamos que es uno de los elementos también muy representativos, ¿no?, del México.
Claro que sí, es que primero, o sea, creo que la función más interesante de todo, que para poder nombrarnos como mexicanos, tenemos que implementar la lógica de la identidad. Y la identidad está permeada por el pasado prehispánico y el pasado colonial, y eso es lo que hace o genera que seamos este país con una riqueza cultural y una identidad multicultural muy, muy importante. Y bueno, el Día de Muertos o la celebración de muertos es esta recuperación de este pasado, de esta identidad, y creo que cada uno de nosotros siempre nos sentimos muy orgullosos de haber nacido en un país como este, y que automáticamente esto nos enmarca a tener una identidad, y el Día de Muertos es parte de esa identidad que al mexicano se le reconoce a nivel tanto nacional como internacional.
El programa se caracteriza, pues bueno, por tener un amplio programa con actividades, digamos, lúdicas, de entretenimiento, pero también, digamos, hay esta parte académica, ¿no? Desde hace algunos años se han incorporado, pues, una serie de conferencias o de actividades donde se reflexiona precisamente sobre, ya sea sobre la muerte, ya sea sobre, recuerdo que el año pasado hubo una conferencia sobre la calavera, ¿no? De posadas, y en esta ocasión habrá también algunas actividades más de corte académico.
Sí, de hecho los días 29, 30 y 31 tenemos un programa académico. La doctora Nelly Villafuerte es la encargada de este programa académico, y bueno, el día 29 tenemos una conferencia magistral para hablarnos sobre las reliquias en la familia real. Viene un conferencista de España, de la Universidad de Salamanca, el doctor Cristo de León. Vamos a continuar el día 30 con dos paneles muy interesantes dirigidos y trabajados por estudiantes. Uno es sobre patrimonio funerario. Comentar que es muy importante tomar en cuenta que dentro de nuestros aspectos de cotidianeidad, la cuestión de lo común, como los cementerios y los panteones, muchas veces no le damos esta parte patrimonial. Y el caso en Zapotlán el Grande, tenemos un cementerio con características muy interesantes, y que bueno, desde la perspectiva del turismo sustentable se puede identificar este patrimonio funerario. Y también tenemos por parte de los alumnos de Letras Hispánicas una presentación de cómo se celebra el Día de Muertos en diferentes partes del mundo. Eso también nos va a dar una lógica a entender que la muerte tiene su simbología y tiene su identidad, no solamente en las culturas mesoamericanas o en las culturas hispánicas, sino también en diferentes culturas, y ellos están haciendo una investigación de qué pasa, por ejemplo, en Corea o en Japón o también en otros países de la América Latina.
Pues muy interesante todas estas actividades en torno al Festival número 12 del Día de Muertos, que en esta ocasión se realiza en las instalaciones de Casa del Arte a partir del 28 de octubre con el montaje al maestro Fernando del Paso, y pues bueno, desde el 29 de octubre pues también con toda esta serie de actividades en torno a los altares, la proyección de videominutos, las conferencias, y pues bueno, el programa de actividades ya está disponible ahí en la página web www.cusur.udg.mx. Y por último, Hugo, si las actividades tendrán algún costo y si, pues bueno, están abiertas para la comunidad en general.
Bueno, les puedo decir que el 95% de las actividades son sin costo. Los esperamos en Casa del Arte. La única actividad que tiene un costo de recuperación es un taller que se llama Enchúlame la Calaverita, que por el uso de materiales es lo que se le está haciendo un costo de recuperación. De ahí en más, todas las actividades son libres, entrada libre. Entonces, es refrendar a nuestros radioescuchas la invitación para que nos acompañen desde el día 29 de octubre hasta el día 31 en Casa del Arte, en las diferentes actividades que se tienen programadas para la comunidad universitaria y para el público en general.
Así es, pues ahí está esta información en torno al 12 Festival Cultural de Día de Muertos, y agradecemos al maestro Hugo Rodríguez Chávez, profesor del Departamento de Artes y Humanidades y responsable o coordinador de este programa de actividades. Te agradecemos, Hugo.
Muchas gracias.
Nosotros vamos a una breve pausa promocional y al regreso estaremos hablando sobre las actividades que ha estado realizando este centro universitario, pues como una estrategia para combatir el dengue. Y pues bueno, ya están aquí los responsables de Clínica Escuela para hablar al respecto. Vamos a una breve pausa promocional y en 2 minutos estamos de regreso en Vida Cusur.
La cultura y sus habitantes presentes en Vida Cusur. Regresamos.
Estamos de regreso en Vida Cusur. Les recuerdo nuestro número de contacto para WhatsApp. Es el 341-575-2221. Y también recordarle que tenemos el podcast del programa y después de unas horas usted lo puede descargar en Spotify. Ahí nos encuentra como Vida Cusur. Le damos la bienvenida al doctor Jorge Armando Medina Legarreta, director de la Clínica Escuela del Centro Universitario. Y también nos acompaña Pedro Carrillo Moreno. Él es médico pasante, también adscrito a la Clínica Escuela. Con ellos conversaremos sobre las acciones para fortalecer la prevención contra el dengue en el Centro Universitario del Sur. Bienvenidos a Vida Cusur.
Muchas gracias, Lenny. Buenos días a todos nuestros radioescuchas.
Hola, muchas gracias.
Buenos días. Jorge, pues primero platicar sobre las acciones que se han estado realizando. El día de ayer se llevaron a cabo 2 conferencias. Pues para generar precisamente esta concientización entre la población universitaria sobre pues esta emergencia, esta situación del dengue y pues también que nos platiques qué otras acciones ha estado realizando la institución.
Así es, Lenin. El día de ayer, en conjunto con las autoridades de este centro universitario, se llevaron a cabo 2 conferencias infoeducativas. El objetivo de esto es concientizar a la población o a la comunidad universitaria sobre estas campañas que estamos realizando para que las realicen dentro del centro y para que esos más de 9,000 integrantes de comunidad universitaria podamos replicarlo en nuestras casas y entonces incidir de manera positiva en la salud de la comunidad.
Además, mencionabas que se han estado realizando recorridos, se han estado supervisando las instalaciones pues para identificar posibles nidos o estas áreas donde pues precisamente el mosco pudiera pues ahí estar generando sus nidos y pues para eliminarlos.
Así es, tomando en cuenta el tiempo en el que puede replicarse el mosquito transmisor de enfermedades como dengue, chikungunya y zika, identificamos primero las áreas más problemáticas tanto dentro del centro universitario como 100 metros en un perímetro de 100 metros y cada tercer día se está haciendo un recorrido por parte de la Comisión de Seguridad e Higiene de Centro y por parte del personal de servicios generales de esta unidad. Lo que se hace es lo indicado por Secretaría de Salud, que es descacharrizar. Ahí se están desasolvando todos los conductos por donde puede estar encharcada el agua y puede ser un foco de crecimiento de estos conductos. Hay áreas totalmente identificadas en la parte posterior en la cual está la parte corriente del ducto del agua. Allí teníamos un foco grande de crecimiento. Ya se está trabajando sobre esto. Asimismo, en conjunto con Secretaría de Salud, se va a fumigar por segunda ocasión este día sábado 19, si no me equivoco, a las 11 de la mañana. Se va a fumigar dentro de las instalaciones y en la periferia como parte de las medidas preventivas para evitar que se propague esta enfermedad.
El día de ayer se hacía mención de que parte importante es precisamente pues combatir, ¿no?, todos estos focos, estos nidos donde el mosco se puede reproducir, ¿no?, ya que pues no, si bien la fumigación es otra estrategia pues para combatir este mosco del dengue, o sea, el problema radica principalmente en los depósitos de agua, ¿no?, que es precisamente pues el espacio ideal y el favorito pues para este mosco y para que se reproduzca.
Así es, ayer en una de las conferencias uno de los asistentes nos preguntaba qué podía ponerle a su tinaco para que no crecieran estos zancudos o los huevecillos que no se pudieran reproducir, y es muy muy sencillo, no es que ponerle, ¿verdad?, sino solamente taparlo. Si lo tapamos correctamente o lo vaciamos o lo volteamos, como dicen las siglas de esta campaña, ya no vamos a tener zancudo. Entonces hablábamos de algo que se llama corresponsabilidad, y en esa corresponsabilidad entra la parte que hace nosotros como comunidad y lo que hacen las autoridades. La parte de la fumigación ataca directamente al zancudo, al mosquito que ya vuela, por así decirlo, y la parte que nos toca a nosotros es evitar que ese huevecillo crezca y entonces se convierte en un zancudo, porque es ahí cuando ya se puede transmitir la enfermedad.
Perfecto. Pedro Carrillo, si nos pudieras platicar un poco sobre pues la sintomatología, aquellas personas, aquellos radioescuchas que en este momento nos estén sintonizando, ¿qué señales de alerta deben de considerar pues para visitar precisamente a su doctor, ya sea en el sistema de atención público o con particulares, pues para dar una atención debida a estos casos de dengue que se están presentando?
Sí, es importante saber que actualmente la clasificación de dengue lo podemos dividir en dengue no grave y dengue grave. Dentro de la clasificación de dengue grave existe una categoría donde hay datos de alarma y donde no hay datos de alarma. La importancia es detectar obviamente el caso, pero también datos de alarma para tratar de referir a los pacientes que sea necesario atender, por ejemplo, en un segundo nivel de atención. Datos generales de dengue pueden ser fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor de articulaciones. Pero la importancia, como comentaba, es en detectar datos que pudieran ser de alarma. Por ejemplo, el hecho de que comenzara el paciente con algún tipo de sangrado, desde un sangrado de encías, sangrado espontáneo por su nariz, hasta un sangrado por la orina, sangrado en sus heces. Entonces, en el momento en el que presentes fiebre, en el momento en el que presentes dolor de cabeza, síntomas de este tipo que son generales, hay que acudir a atención médica para detectarlo y también para un manejo terapéutico, es decir, para tratamiento apropiado. Si bien hay medicamentos que son útiles para tratar estos síntomas, no todos se pueden utilizar en el dengue por las alteraciones que podemos generar en lugar de poder ayudar. Entonces es importante por el lado de detectar los datos de alarma y ofrecer un tratamiento adecuado.
Y pues hacer la invitación a nuestros radioescuchas precisamente a evitar, ¿no?, esa automedicación y la importancia de visitar a su médico, y también pues bueno, hacer la invitación de que la clínica escuela también está disponible para todos aquellos radioescuchas, toda aquella ciudadanía que pues si no tiene algún servicio de salud, pues bueno, la clínica escuela también está abierta para ellos.
Así es.
Además de estos síntomas, es importante, en este caso ayer se enfatizaba mucho en la hidratación, ¿no? La hidratación, el descanso y pues obviamente la medicación que recete nuestro médico al que visitamos, ¿no?
Así es. Una cosa importante antes de hablar de esto es que hacer énfasis en la no automedicación. La enfermedad del dengue es una enfermedad caracterizada por la disminución de las plaquetas, que es un tipo de células en el cuerpo que impiden, cuando están en niveles normales, que sangremos. Entonces, cuando nosotros tenemos dengue o padecemos dengue, las plaquetas tienden a disminuir. Si nosotros tomamos medicamento como ibuprofeno, naproxen, diclofenaco, aspirina o metamisol, esos medicamentos por sí solos pueden disminuir las plaquetas, entonces tendríamos dos agentes que las disminuyen y aumentaríamos el riesgo de sangrado. Invitarlos definitivamente a que cuando acudan a atención médica sea un establecimiento comprometido con la notificación epidemiológica a Secretaría de Salud, ya que en caso de que no sea así, pues no podremos llevar un registro adecuado de cuántos casos tenemos y entonces realmente la estadística se puede ver afectada. En Clínica Escuela nosotros es una atención abierta al público y a la comunidad universitaria, con costos muy accesibles y apegados a los lineamientos de Secretaría de Salud para el reporte de este tipo de enfermedades y tratar de combatir un poco que siga progresando la cantidad de casos.
Así es. Pues invitar a nuestros radioescuchas a seguir precisamente estas recomendaciones. Lava, voltea,
Tapa
y tira, ¿no? Es. Esas eran las recomendaciones, así como en diversas ocasiones hacemos recomendaciones de otro tipo. Pues bueno, en esta ocasión es lava, voltea, tapa, voltea y tira, ¿no? Aquello que no se necesite y que pues sea un depósito de agua y que esto pueda pues contribuir con la proliferación de estos moscos de dengue. Jorge Armando, Pedro, ¿alguna otra recomendación que ustedes quisieran añadir?
Solo por último comentar que si alguien tiene recipientes los cuales por cuestiones de que no haya abasto de agua en su colonia, etcétera, tienen que acumular agua y por algo no pudiera taparlos por completo, lo cual veo complejo, pero si fuera el caso, pueden acudir a la región sanitaria número 6 de la Secretaría de Salud en la oficina de epidemiología. Nos comentaba ayer el doctor Francisco que pueden ellos otorgar bolsitas de abate para que coloquen en los recipientes de agua y esto ayude a que no pueda propagarse el mosquito. Y de nuevo, solo invitarlos a que reciban atención, a que acudan a atención médica, que no se confíen, que esta enfermedad puede ser tal vez leve, pero lo ideal es que tratemos de evitar que se complique. Y sobre la hidratación, es fundamental. El tratamiento para una enfermedad como el dengue es solamente paracetamol, que es un medicamento que no disminuye la cantidad de plaquetas, y la hidratación, ya que lo principal o todo lo que produce los síntomas, principalmente la deshidratación que sufre el cuerpo por la exposición a esta enfermedad.
Así es, pues invitar a todos nuestros radioescuchas a seguir estas recomendaciones y pues a los primeros síntomas que presenten, pues visitar precisamente a su médico pues para descartar o para confirmar que sea un caso de dengue. Pues agradecemos al doctor Jorge Armando Medina Legarreta, director de la Clínica Escuela del Centro Universitario del Sur, y a Pedro Carrillo Moreno, también médico pasante adscrito a esta clínica escuela, que hayan estado con nosotros en Vida Cusur.
Muchas gracias por el espacio.
Muchas gracias.
Buen día.
Nosotros vamos a nuestra segunda pausa promocional y al regreso estaremos hablando sobre los talleres de apoyo para los estudiantes a través del programa de tutoría de este Centro Universitario del Sur.
Somos más que un centro universitario. Somos parte de ti. Trabajamos para ti. Vida Cusur. Continuamos. La cultura y sus habitantes presentes en Vida Cusur. Regresamos.
Estamos de regreso en Vida Cusur. Les recuerdo nuestros medios de contacto, dos líneas telefónicas, el 341-413-3345 y el 800-701-3044. En Facebook puede seguir la transmisión a través de Radio UDG Ciudad Guzmán y en Twitter en @RadioUDGGuzmán. Le damos la bienvenida a la doctora María Guadalupe Ureña Rodríguez, responsable del Programa Institucional de Tutorías, y con ella conversaremos sobre los talleres de apoyo a los estudiantes en el marco de este Programa Institucional de Tutorías. Lupita, bienvenida a Vida Cusur.
Hola, buen día, muchas gracias por la invitación.
Lupita, pues desde hace algunas semanas ya iniciaron una serie de talleres, charlas, conferencias pues para los estudiantes en torno a diversas temáticas, ¿no? Ayer precisamente hubo uno sobre trastornos alimenticios, pero también hubo de bullying. Uh-huh. Y sobre otros temas pues que contribuyen precisamente con pues con proporcionarle herramientas a los estudiantes para que su trayectoria en el centro universitario sea mucho más agradable y que les sea mucho más fácil.
Sí, estos temas no tal cual fueron como creados o surgieron de uno, sino uh-huh. más bien de acuerdo a las intervenciones que se llevaron a cabo en el calendario pasado y de la evaluación que hacen los alumnos respecto a al ejercicio tutorial, uh-huh. ellos manifestaban tener ciertas dudas sobre ciertos temas, y estos son los temas que se han considerado para dar pláticas, talleres a los alumnos de nuestro centro. Se inició con el taller de uso de plataformas digitales, que aparte de los alumnos haber manifestado también que ocupaban más información respecto a este tema, también académicamente se ha observado que hay algo de reprobación en materias relacionadas con plataformas digitales, ya sea porque no se comprende bien simplemente una instrucción o porque no tampoco sé utilizar bien la plataforma, lo cual también nos causó mucho ruido porque pues estamos en una en un tiempo, en una etapa donde pues la mayoría de nuestros jóvenes o nuestros alumnos conocen muy bien cuestiones digitales.
Claro, y que usan la tecnología,
y que están,
¿no?
Sí, y todas estas. Y entonces hubo como ciertas dudas que se en el cual la unidad a cargo de la maestra Alicia nos hizo el favor de apoyarnos con una charla informativa. También después se llevó a cabo la charla de mitos y realidades sobre la discapacidad. En esta ocasión nos acompañó Kusuri Incluyente, quien también está haciendo una ardua labor en no tanto sensibilizar, sino visibilizar la discapacidad de nuestro centro, de tal forma que nos informe de qué manera nosotros podemos ayudar a estos alumnos y podemos también limitar y disminuir estas barreras que también interfieren con brindar una educación de calidad a estos alumnos también. Continuamos después con la charla de bullying, que también muchos pensarán que bullying es más pensado en primaria, secundaria, y aún así tal vez en preparatoria, pero en universidad también se dan situaciones de bullying y ya también con otro nivel de pensamiento en cuanto a cómo realizar esta actividad. Y es, a veces da miedo y es un poco, es muy peligroso pues para nuestros alumnos si están expuestos a estas situaciones. Entonces esta plática sobre cómo identificar si he sido víctima de bullying o si también yo soy una persona que le hace bullying a otro, entonces también fue una charla muy importante que se dio como para concientizar, ¿no? Y estar al tanto nosotros también de nuestros comportamientos y cómo estos afectan a otras personas.
Así es. Todas estas actividades, pues bueno, se realizan en el marco del Programa Institucional de Tutorías. Platicar un poco sobre los propósitos de este programa, Lupita, y pues también las futuras charlas, si es que ya tienen una agenda programada pues para el resto de semanas.
Nuestros alumnos sabemos que están ocupados con actividades académicas, tienen sus cargas horarias, muchos de ellos saturadas, algunos de ellos trabajan, pero también no queremos que la atención o la información que se le da al alumno sea solamente de materias y áreas relacionadas con sus programas educativos, sino también la universidad, en este caso el Centro Universitario del Sur, también se preocupa porque el alumno tenga una formación integral. Y es por esto que existe el Programa Institucional de Tutorías, para ver la posibilidad de que por medio de los tutores, ya sea grupales o individuales, puedan ser como mentores a nuestros alumnos y ayudarlos con ciertas temáticas en las cuales ellos tienen dificultades, o también brindarles información importante que les ayude también a ser mejores profesionales y ciudadanos también.
Así es. Y bueno, ya está programada la próxima charla. Es este viernes.
El viernes a la 1:00 p.m. La charla es manejo de conflictos en estudiantes universitarios. Esta charla fue pensada principalmente para apoyar a los alumnos en situación de artículo. Es un grupo de jóvenes que han reprobado materias en varias ocasiones y que no solamente es por cuestión académica, o sea, de que no entiendan la materia tal cual, sino hay ciertas situaciones en su vida que han hecho o los han orillado a reprobar estas materias. Entonces, mucho tiene que ver con el manejo o el mal manejo de conflictos. Entonces, es precisamente esta charla pensada en ellos. Sin embargo, es una invitación a toda la comunidad universitaria que gusten de escuchar sobre esta temática y sobre todo estrategias que pueden ayudarlos a disminuir estas tensiones en relaciones también individuales, ya sea en la parte en lo individual o con otras personas.
Esta charla, ¿a qué hora? Bueno, nos decías que es a la una, ¿y quién la va a impartir?
La va a impartir la doctora Cristina Yasmín González. Ella es una profesora de Cuciénega, de Ocotlán, y viene precisamente a dar este tema con los alumnos. Entonces, ella ha trabajado con grupos, ha hecho diversas intervenciones en el área de salud mental. Entonces, creemos que es la indicada para poder dar esta charla y sobre todo es una plática-taller. Va a haber una serie también de actividades que va a invitar a los alumnos o a los presentes a realizar como estrategias para apoyarlos en cuanto al manejo de conflictos. Tenemos una última que es para el día 29 de octubre con la doctora Enriqueta Valdés. Y ella nos va a apoyar con el tema de igualdad de género, que también es un tema que mucho se habla, pero mucho realmente se conoce en qué consiste y cómo... ¿Cómo es esta temática y cómo influye en nuestro diario actuar, en cómo hablamos, en cómo nos dirigimos, en la participación social también de los individuos? Y es algo, una charla muy interesante también que esperemos que estén presentes, que igual es a la una de la tarde. Y todas estas charlas se han llevado a cabo en el Auditorio Casa 1 de aquí de Biblioteca. Y están todos cordialmente invitados.
Así es, si usted, bueno, está interesado, si obviamente forma parte de la comunidad universitaria, pues bueno, estas actividades están pensadas más para los estudiantes, pero bueno, a final de cuentas están abiertas a la población en general y para todos aquellos radioescuchas que estén interesados en estos temas. Y pues únicamente están dispuestas pues al cupo de los espacios, ¿no? En este caso el auditorio más o menos tiene un cupo de 90-100 asistentes, ¿no,
Lupita? Así es. Toda la información siempre se publica a través de la plataforma también de la página de CUSUR. También las redes sociales nos hacen el favor de compartir la información y ahí mismo viene un link donde pueden darle clic y registrarse tal cual, registrar su participación.
Así es. Ajá. Pues ahí está esta invitación a estas charlas, a estos talleres breves del programa institucional de tutorías, pues para todos aquellos estudiantes como herramientas pues para su formación integral en este centro universitario. ¿Algo más que tú quieras añadir, Lupita?
Solamente agradecer la invitación y la difusión que han hecho de estos talleres. Sé que hay veces que los alumnos están tan saturados con sus clases, con sus materias, que no tienen tiempo de venir, pero yo creo que es muy importante invitar nuevamente a los tutores que están a cargo de estos jóvenes, de pues recordarles la importancia de también de esta parte de formación integral, que es muy importante para ellos, no solamente a nivel personal, sino social, también creo que tiene un impacto positivo en sus vidas. Entonces, pues agradecer la invitación y pues seguimos trabajando al respecto.
Así es, pues agradecemos a la doctora María Guadalupe Ureña Rodríguez, responsable del programa institucional de tutorías en CUSUR, quien nos habló de estos talleres de apoyo a los estudiantes del CUSUR. Muchas gracias, Lupita.
Gracias.
Nosotros vamos a nuestra última pausa promocional y al regreso estaremos conversando sobre el programa de actividades por el 25 aniversario de la red universitaria aquí en el Centro Universitario del Sur.
Somos más que un centro universitario. Somos parte de ti. Trabajamos para ti. Vida CUSUR. Continuamos.
Thank you. Estamos de regreso en Vida Cusur. Le recuerdo el número de contacto del Centro Universitario en WhatsApp, el 341-575-2221. Y también recordarle que puede escuchar en el formato de podcast este programa. En Spotify nos encuentra como Vida Cusur. Le damos la bienvenida a la maestra Jessica Vargas Íñiguez, coordinadora de extensión del Cusur, y al maestro Marcos Manuel Macías Macías, coordinador de la licenciatura en Letras Hispánicas. Y con ellos conversaremos sobre el programa de actividades por el 25 aniversario de la red universitaria que se realizará en este centro universitario el próximo 14 de noviembre. Bienvenidos a Vida Cusur.
Muchas gracias, Lenín, por la invitación.
Gracias, Lenín.
Pues primero platicar un poco sobre este aniversario de la red. Si bien el pasado 12 de octubre la Universidad de Guadalajara cumplió 94 años de esta nueva etapa desde su refundación, pues también la red universitaria cumple 25 años y este centro universitario también en mayo pasado pues ya cumplió estos 25 años. A platicar un poco antes de entrar en detalle sobre el programa de actividades, pues sobre su apreciación de los beneficios que precisamente ha tenido la red universitaria al descentralizarse de la ciudad de Guadalajara.
Bueno, desde mi punto de vista, creo que la presencia del Centro Universitario del Sur aquí en esta región ha sido de un impacto innegable. Ha ampliado de manera importante la oferta educativa que se tenía a nivel superior, incursionó con posgrados, con doctorados, etcétera. Y como tú dices, si bien es cierto que hace 25 años se inició el Centro Universitario, hay dos carreras que tienen mucho más de 25 años, que es la carrera de médico veterinario y zootecnista y la carrera de enfermería, que tenemos pues una cantidad importante de egresados en ambas, bueno, de hecho en todos los programas educativos, y varios de nuestros egresados, pues la calidad de nuestros programas se ven manifiesta con ellos, porque han tenido, bueno, tienen actualmente buenas posiciones, han hecho, algunos se han dedicado a la parte académica, están haciendo investigación a nivel internacional, etcétera. Creo que el valor que ha dejado en todos los municipios en los que tenemos influencia, pues ha sido bastante relevante en la región.
Sí, igual opino, creo que la presencia de la universidad pues siempre ha sido importante, y además que bueno, prepara a seres humanos con capacidades para el desarrollo propio también de la región, no solamente el estudiar aquí y emigrar, sino muchos que se han quedado y pues ahora ocupan, como lo decía Jessica, puestos importantes en diferentes ámbitos sociales que dan impulso a lo que se hace en la propia región.
Así es, y que bueno, el centro universitario también ha diversificado sus programas educativos y una de esas carreras es precisamente Letras Hispánicas, que también está cumpliendo 11 años ya.
12 años que se abrió el programa educativo aquí en ese centro universitario y que pues ha sido semillero de grandes personajes en el sentido de cómo han ido trascendiendo a partir de las letras.
Así es. Ahora sí, pues conversar sobre este programa de actividades en el marco del 25 aniversario de la red universitaria. Es un programa, Jessica, que bueno, ya digamos hay un programa base y que pues habrá diversas actividades como reconocimiento a deportistas, exhibición de deportes, pues que nos platiques.
Sí, mira, es un programa que de actividades que está bastante, como prácticamente considera todos los ámbitos, tanto el deportivo como el cultural como el académico, y queremos festejarlo no solo con la comunidad universitaria, sino también con la comunidad de la región. Están cordialmente invitados. Las puertas del Centro Universitario del Sur, bueno, siempre están abiertas, pero aún más ese día, de manera especial, queremos que vengan y celebren con nosotros. Es una gran celebración. Y bueno, tiene algunos apartados de la parte deportiva. Tenemos el reconocimiento, como tú dices, a deportistas destacados, egresados del centro universitario y que han tenido una trayectoria deportiva a nivel nacional o internacional muy interesante. Y también tenemos un partido de Leones Negros en la mañana, está programado a las 10:30 ahorita de momento, Con la selección del centro universitario va a haber partidos tanto de preparatorias de la región con los con las selecciones del centro universitario. Va a haber deportes de exhibición, vienen de cultura física a traer ciertos deportes que no siempre tenemos en la región y que sería interesante que vinieran y pues participaran en ellos. Vamos a tener un festival regional donde los grupos artísticos, tanto de música como de baile, de las preparatorias como del centro universitario, van a estar también dando un espectáculo de gran calidad. Y tenemos nuestro cierre hasta las 7 de la noche con un evento que queremos dejarlo por el momento de sorpresa. Y en breve ya les estaremos dando información más a detalle.
Así es un programa de actividades el próximo 14 de noviembre, uh-huh, que inicia desde las 10
de la mañana, que empieza, ¿no?, con el evento que está promoviendo la carrera de letras en conjunto con la librería Carlos Fuentes.
Y precisamente, maestro Marcos Macías, que nos platique sobre esta convocatoria de storytelling o estas historias universitarias de la red, ¿qué características tiene? ¿Quiénes pueden participar?
Sí, cómo no, mira, este es una actividad muy interesante porque este storytelling, que es una red de historias universitarias, trata de recuperar la voz de historias en donde se reúnan experiencias para festejar y pues tiene que ser es un evento en donde se van a contar historias de forma creativa, elocuente y clara. Hay una convocatoria, ya está publicada en la página del centro universitario, en el banner la van a poder encontrar. Es muy interesante porque pues es la oportunidad de contar lo que hemos vivido a lo largo de estos 25 años. Está dirigida a universitarios y tanto profesores como estudiantes, como directivos y administrativos, en donde puedan contar alguna cuestión, por ejemplo, del orgullo de ser universitario o alguna anécdota de la ciudad con relación a nuestra universidad o incluso anécdotas vividas con personajes del ámbito académico o del mismo ámbito social. Y pues es interesante porque pues todos tenemos algo que contar, ¿no? Entonces hacerlo a través de este evento pues es agradable. Además que bueno, hay una premiación. La librería Carlos Fuentes dará un premio de 2,000 pesos al primer lugar, 1,000 al segundo y 500 pesos al tercero para que los cambien o sean intercambiables por libros en esta librería. Entonces, pues es un incentivo más. Comentarte que el cierre de esta convocatoria para que envíen sus trabajos tanto en redactados como en un video de 2 minutos es el próximo 22 de octubre a las 3 de la tarde y pueden enviar sus trabajos a los correos jessicav@cusur.udg.mx y marcosm@cusur.udg.mx para recibirlos y con base en esto, bueno, tener la selección de aquellos que se presentarán el 14 de noviembre abriendo todo este festival y este festejo de los 25 años.
Así es, y además de esta convocatoria de storytelling o de historias universitarias, también hay un concurso de fotografía. El propósito es que quienes participen muestren algún espacio universitario o cómo es que viven el orgullo de ser parte de la Universidad de Guadalajara. Es un concurso de foto que se está realizando en Instagram y pues bueno, aquellos que participen pueden precisamente ganar un teléfono celular, una computadora o una tableta. Y bueno, esto es precisamente en el marco de este 25 aniversario de la red universitaria. Y bueno, se están generando pues diversas dinámicas a través de redes sociales. Y pues también el propósito es pues incentivar la participación y despertar en nosotros ese orgullo de formar parte de la Universidad de Guadalajara. Jessica, las actividades, pues bueno, nos comentabas que se están precisamente puliendo, se están definiendo, y hacías la invitación pues para todos aquellos radioescuchas que ese 14 de noviembre quieran venir, pues que bueno, las puertas de este centro universitario estarán abiertas. ¿A partir de cuándo podemos ya conocer, digamos, el programa y pues los mecanismos para hacerlo?
Sí, a finales de este mes ya tendremos el programa definitivo. De hecho, lo tenemos, yo creo que confirmado en un 90%. Ya los cambios creo yo que serían mínimos, tal vez en ajustes de horas y eso, pero prácticamente las actividades que son masivas son las partes, los aspectos deportivos, que inician desde las 10:30 de la mañana y terminan a las 6 de la tarde. Y la parte artística y musical, vamos a tener un foro cultural universitario que estará ubicado en la cancha de fútbol, en la cancha 2 del fútbol del centro universitario. Y ahí se van a tener, a partir de las, bueno, iniciamos con el storytelling que está comentando el maestro Marcos a las 10 de la mañana, pero a partir de las 12 son grupos artísticos todo el día sin parar, ¿no? Es música hasta las 6 de la tarde.
Pues el programa próximamente usted lo podrá consultar en la página web de este centro. Sin embargo, pues hacerle la invitación precisamente a que participe ya de estas convocatorias en redes sociales, tanto de CUSUR como de la Universidad de Guadalajara. Ya están circulando estas convocatorias, y pues agradecer a la maestra Jessica Vargas Íñiguez, coordinadora de extensión, al maestro Marcos Macías, coordinador de la licenciatura en letras. Y algo que añadir, Jessica.
Sí, me gustaría agregar que para el evento de cierre, que va a ser a las 7 de la noche, bueno, obviamente va a estar presente el rector general, pero vamos a dar boletos. Va a ser entrada gratuita, pero para control de asistentes. En breve ya te estaremos informando cuál será la mecánica para que todas las personas puedan participar. Tanto Casa del Arte como el Centro Universitario estaríamos dando el boletaje.
Cortesías.
Ajá, cortesías, exactamente.
Perfecto, pues bueno, ya les comentaremos en nuestras próximas emisiones cómo serán las dinámicas para la entrega de estas cortesías. Pues les agradecemos que hayan estado con nosotros en Vida CUSUR. Muchas gracias.
Al contrario, gracias a ti.
Y pues bueno, agradecemos a Víctor Muro Arellano, la Dirección Regional de Radio. Esta producción es en coordinación con Extensión y la Unidad de Difusión. En los controles se encuentra César Andrade y su servidor Lenín Aceves. Lo espera la siguiente semana en una nueva emisión de Vida CUSUR. Hasta la próxima.
El Centro Universitario del Sur y la Red Radio Universidad de Guadalajara presentaron Vida CUSUR.